Un fuerte saludo a todos los oyentes. Estamos aquí en este segundo programa de La Voz del Bosque, la nueva temporada acá en Radio Juan Gómez Milla, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Tenemos, bueno, ya dos panelistas que se han hecho estables en este transcurso. Tenemos al profesor Iván Gres y al profesor Carlos Mañi, ambos del Departamento de Silvicultura de la Facultad. Estábamos, bueno, como ustedes bien saben, quienes han seguido este programa, la idea, la apuesta, el desafío de La Voz del Bosque es enfrentar los grandes temas ambientales que nos toca como humanidad, pero también desde una óptica más cercana, una óptica más particular en torno a nuestra condición de ciudadanos, de vecinos. Es así que, por ejemplo, en este nuevo ciclo nos hemos ido adentrando en los problemas que presenta el árbol. En la temporada anterior nos interiorizamos en todo lo que tiene que ver los beneficios que presenta el árbol, ambientales, paisajísticos, pero hoy también queremos en este periodo abordar los problemas que también puede presentar el árbol a partir de un mal cuidado, el mal cuidado que se le puede dar. En esta oportunidad, en este programa, nos vamos a centrar en las enfermedades que puede contraer el árbol justamente por un cuidado no adecuado. Es así, por ejemplo, yo quisiera partir con el profesor Iván Gres, ¿qué tipo de enfermedades pues, más comunes es la que nosotros nos podemos encontrar en el caso del arbolado urbano, digamos, en particular?
Buenas tardes, antes que nada, dentro de las enfermedades o de los problemas que presenta la vegetación urbana, dice relación con distintos ámbitos. Uno es por mal manejo, en definitiva, vectores que pueden incorporar plagas y enfermedades en nuestros árboles, dado que están ubicados en situaciones de estrés o porque se les ha inducido alguna herida, o porque hay algún problema con, digamos, el tratamiento que damos en riego o en algunos nutrientes. Y por otra parte está el problema de los árboles que son atacados simplemente porque ya están senescentes, ya están viejos. Son dos grandes ámbitos.
También quisiera agregar ahí el cambio que se está haciendo en muchas calles y avenidas, sobre todo con el problema del ensanchamiento de estas, y eso hace que haya un sufrimiento doble. Por una parte hay una reducción del espacio del árbol, tanto aéreo como radicular, es decir, se cortan las raíces para poner pavimento, y eso acarrea un poco lo que dice el profesor Gres. Eso también aumenta que los árboles envejezcan más rápido, a pesar de que son árboles jóvenes, envejecen más rápido, y eso hace que cualquier deterioro se acentúe en el tiempo.
Bueno, a propósito de esto, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden presentar en estos árboles, profesor Gres?
Vamos a separar en principio las que son de follaje, las que son de tronco y las que son de raíz. En general, en follaje hay defoliación, ya sea por algunos pequeños insectos o algunas larvas que comen la lámina de las hojas, y llega un momento en que cesa la función fotosintética en ella y la hoja cae y tenemos una defoliación importante. Con eso el árbol deja de trabajar, de tener energía, y se debilitan las otras partes. Dentro de las, digamos, enfermedades del tronco, están fundamentalmente las que dicen relación con pudriciones, ya con tumores, agallas que le salen al tronco, y eso fundamentalmente son ataques de hongos o algunas bacterias que en forma natural ayudan a la descomposición de la materia muerta, pero cuando atacan los árboles vivos, producen deformaciones y pudriciones de gran calibre. Y en el tema de las raíces, también fundamentalmente son las pudriciones. Muerte de raíces por presencia fundamentalmente de hongos que contaminan esas raíces y evitan la labor que tiene esta de absorción, y debilitan también al árbol hasta su muerte.
¿Cuáles son medidas, por así decirlo, más concretas o específicas que se pueden tomar para evitar? Porque, bueno, estas son enfermedades que están, digamos, existen, pero ¿cómo intentar que el árbol, por así decirlo, se mantenga lo más sano lo posible?
Bueno, lo primero es evitar efectivamente que se introduzcan estas enfermedades, básicamente con los tratamientos culturales que ya hemos hablado, es decir, una poda hecha a tiempo sería ideal, hecha bien además, porque lamentablemente si bien en esta época empiezan las podas, muchas están mal hechas, y al estar mal hechas implica el riesgo potencial de un aumento de enfermedades. Eso es por una parte. Y por otro lado, tenemos el problema grave que hay enfermedades que son también emergentes. Porque uh-huh. las enfermedades son bastante dinámicas. Hay algunas que durante muchos años pasan con una percepción muy baja si la gente no las ve, hasta que se ve una gran explosión de ellas y se producen graves problemas. Particularmente hoy día tenemos problemas importantes con el olmo y el álamo, que son relativamente comunes en nuestras calles.
Si son ahora...
Pero
si son
quisiera aportar sí. ahí además una cosa que tenemos que tener todos claros como vecinos, o sea, en nuestro árbol de frente a la casa. Si es un árbol joven, ¿ya? Y está bien cuidado, y me refiero con el tema de riegos, de fertilizaciones, de no hacerle un daño externo, un daño mecánico, no tendríamos por qué tener problemas de plagas y enfermedades. O sea, un individuo en buen estado... ya no tiene por qué dejar de estarlo si no hay un mecanismo externo de intervención fuerte que le cambie esta situación. Uh-huh. Por tanto, lo más probable en poblaciones nuevas o en lugares donde se han puesto árboles de hace poco tiempo es que los árboles estuvieran saludables. Si empezamos a tener problemas es que el sistema está desbalanceado.
Uh-huh. Ahora, se hablaban de algunas enfermedades nuevas, por así decirlo, que estarían apareciendo en los árboles. ¿A qué se debe, digamos, o que hay un énfasis mayor de enfermedades que al parecer antes no estaban tan presentes? ¿Cuáles serían los factores que explicarían esta situación?
Probablemente no podríamos en realidad hablar de enfermedades nuevas, más bien visibles, porque hoy día se hacen visibles y son bastante importantes. Por ejemplo, las enfermedades asociadas al olmo, que hoy día yo tengo un reciente viaje a la costa y un viaje hacia el sector sur, están todos los árboles, independiente la condición ambiental, es decir, ya no solo tiene que ver con la intervención humana en términos de las malas podas, las malas prácticas, sino que yo lo vi en sectores de campo, en sectores completamente abiertos, sectores muy bien regados, con suelo fértil, y aún así había una gran presencia de esta enfermedad. Es decir, también es un hecho natural que hay que tener en cuenta.
Claro, es una enfermedad que está prácticamente en todo el mundo en este momento. Pensemos que en Europa defolia una gran cantidad de bosques productivos allá. En Canadá lo mismo, etcétera.
Y ahora en Chile, vamos a... Bueno, sí, hay un tema ahí interesante, ver qué es lo que está pasando con esta situación. Quisiera dejar ese desarrollo pendiente para el segundo bloque. Estamos aquí en La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, aquí en Radio Juan Gómez Milla, abordando esta vez las enfermedades que pueden afectar al árbol. Vamos a un pequeño corte musical, y estamos de vuelta con estas preguntas.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente.
Bien, estimado oyente, estamos aquí de vuelta en el programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, aquí en Radio Juan Gómez Milla. Estamos con los profesores Iván Grés y Carlos Mañez del Departamento de Silvicultura de la Facultad, abordando específicamente las enfermedades que pueden afectar a nuestros árboles. Estábamos hablando de, que hay principalmente esto se debe a un mal cuidado, una mala poda, un mal riego, a un cambios en la situación en la que están localizados los árboles, pero también veíamos que se presentan algunas cosas relativamente, o que se hacen visibles cosas que no estaban tan presentes hace un tiempo atrás. Es un poco lo que estaba explicando el profesor Iván Grés en el bloque anterior. Profesor, por favor.
Claro, pensemos que, tomando como ejemplo estas enfermedades emergentes de estos últimos años, esta plaga de la vaquita del olmo, que se llama, que es un serambíceo, que está prácticamente en todo el mundo y llegó a Chile, al parecer...
Profesor, ¿la vaquita del olmo qué? ¿Un bichito?
Es un escarabajo pequeño.
Que se come la...
Cuya larva come la lámina de la hoja, la hoja.
Muy bien.
Eliminando todo el sector verde, dejando solamente los nervios. Ya, y por
lo
tanto,
que decíamos antes, que impedía que el árbol
el árbol produzca lo que tiene que producir como energía. Entonces esa defoliación es sumamente evidente hoy día en todos los olmos, en todas las calles de Santiago prácticamente, y partió esta plaga detectada más o menos en 1991, más o menos, o sea, estamos hablando de 10, 15 años atrás, recién se ubicó en Chile. Y estos últimos 4 o 5 años ha tenido un crecimiento explosivo, ya un desbande. Ahora, en ese ámbito hay múltiples esfuerzos por buscar controladores, por buscar manejo integrado de plagas, en términos de buscar predadores de estos pequeños bichitos. Existen otros métodos de aplicar pesticidas, llámense insecticidas en este caso, pero cada uno de ellos va a tener algún, beneficio y algún perjuicio en función del resto de los árboles y el resto del ecosistema.
Ahora, antes de adentrarnos en eso, cómo contrarrestar este fenómeno, ¿a qué se creen ustedes que se puede ver esta suerte de epidemia en los árboles? ¿Será el tema de la apertura comercial, que llegan productos contaminados, tal vez? ¿Por qué aparece o se hace visible hace 10, 15 años atrás? ¿Cuál sería los factores nuevos?
Ahí son dos cosas. Uno, hay que pensar que hay enfermedades que son endémicas, es decir, son propias del país, sí, de algunos grupos de árboles, que eventualmente se hacen más visibles en ciertas situaciones. ¿Ya? Uh-huh. Pueden pasar fases de muchos años en que la detección es muy baja o no se presenta, entre comillas, ningún problema.
Se mantiene
ahí, claro, y efectivamente, pasado un tiempo, esto después, entre comillas, estalla. Son fenómenos naturales, no es uh-huh. tan preocupante. Es preocupante cuando se causa el daño, pero es algo relativamente corriente uh-huh. dentro de las enfermedades. Es decir, pasar un periodo muy, muy largo de una latencia o una actividad, entre comillas, menor. Eso es un punto. Y lo otro es el ingreso de nuevas especies, que ahí tiene que ver con que normalmente los sistemas están desbalanceados o faltan elementos. Es decir, ingresa una plaga, sea un hongo, sea un insecto, y estos no tienen predadores o no tienen controladores naturales. Uh-huh. Y se instalan en un país poco a poco y luego de ahí pasan a ser grandes problemas. Por ejemplo, otro gran problema es Foracanta, que es una especie que se introdujo, que ataca eucalipto, y tenemos otra que ataca pino radiata, pero que es el brote. Esos son árboles forestales, netamente. Uh-huh. Pero como eso pasa en bosques, también pasa dentro de las ciudades.
Claro.
Nuestros árboles que están dentro de parques y plazas son pequeños bosques, es la misma dinámica.
Uh-huh.
Entonces, cuando hay una concentración importante de alguna especie, pasa a ser, en árbol me refiero, pasa a ser el alimento, y simplemente estos insectos, como no tienen ningún controlador, llegan y empiezan poco a poco a aumentar sus poblaciones hasta llegar a niveles críticos, y que es lo que se ve hoy día. Los olmos todavía no deberían perder las hojas producto del otoño,
uh-huh.
pero si usted mira todos los olmos de Santiago y sus alrededores, todos están con las hojas seca o prácticamente muerta.
Ahora quisiera que nos adentráramos un poco en el tema de los mecanismos de control, por así decirlo, de estas enfermedades.
Sí, estoy de acuerdo contigo en el tema de los mecanismos de control, pero aprovecharía un ejemplo para que después quedara todo más
claro,
en el sentido de que dentro de las consultas que nos realiza el público en nuestra facultad, los problemas más recurrentes en este último tiempo respecto a plagas y enfermedades son fundamentalmente este que tomamos como ejemplo del olmo, y el de los álamos en términos del pulgón que ataca al álamo, que es una dinámica un poco distinta, y por eso que lo llamo a colación. En este caso, el pulgón no le causa un daño tan importante al árbol como en el caso del olmo. pulgón, lo que es un bichito también, es un pequeño insecto, el igual que el pulgón que ataca a los rosales o que ataca a los limones, que sencillamente pincha en la lámina de la hoja, ¿ya? Y extrae savia y la procesa dentro de su cuerpo y bota una pequeña mielecilla que va manchando el suelo, y ustedes habrán fijado en sus casas o en los lugares que pueden frecuentar donde hay concentración de álamo, que hay una especie de resina en el piso o en los autos o en los techos o en cualquier parte, que gotea el álamo y llora todo el santo día. Ahora, bajo ese esquema, lo que los estábamos tratando de explicar, acá el daño no es tan grave desde el punto de vista que el álamo no se ve disminuido tan violentamente en su crecimiento. Soporta bastante bien la plaga hasta el momento. Pero las molestias van por otro lado, van por el uso que uno le da al árbol. Porque uno no puede ni siquiera tender la ropa, ni hacer ninguna actividad.
Por esta secreción.
Y es una secreción bastante molesta y bastante, digamos, sucia desde el punto de vista que atrapa todo el smog, atrapa todo el polen, atrapa la tierra y posteriormente eso se va a lo que nosotros usamos. Entonces, son recurrentes las consultas respecto a estos dos temas y por esa razón lo usamos como ejemplo.
Ahora, volviendo al tema de los mecanismos de control y asumiendo que esto también afecta a los vecinos, partamos por lo más sencillo. Hay, por así decirlo, remedios caseros, por los remedios que puedan aplicar cualquier hijo de vecino para contrarrestar esto, o se necesitan otro tipo de políticas ya más sofisticadas, por decir.
En todo caso, en todos los casos, el remedio casero, por llamarlo de alguna manera, es cuidar bien los árboles. Si un árbol está debidamente regado, prevención. Si está debidamente regado, si está debidamente fertilizado, está en un sitio adecuado donde le hemos liberado de maleza o no lo hemos apresado de pavimentos y ductos, el árbol perfectamente debiera funcionar con sus mecanismos de defensa y ser resistente hasta cierta medida de estas plagas. ¿Ya? Pero el problema está en que hoy día estas dos plagas que hemos traído a ejemplo son extremadamente virulentas, por tanto, pese a todo, los árboles se ven atacados y hay que en este momento tomar algunas medidas.
¿Cómo cuál, profesor?
Dentro de las medidas, fundamentalmente, es lo que nosotros en la facultad definimos como manejo integrado de plagas, vale decir, utilizar todas las prácticas culturales necesarias para que esto disminuya. Llámese buen cuidado de los árboles, utilización de, ojalá, controladores biológicos, ¿ya? Y en los casos que ya sea imposible de dominar con esas dos técnicas, aplicar algún tipo de pesticida. Ahora, hay grandes corrientes de pesticidas de tipo, químicos, y hay otros que son orgánicos. En este momento nuestra facultad desarrolla una línea de investigación respecto a lo que son algunos insecticidas en base a productos naturales que serían muchísimo más amigables con el medio ambiente.
Bueno, ahí siempre hay una discusión, o por lo menos hace algunas décadas atrás, una discusión muy fuerte en torno a pesticidas y a los efectos secundarios que estos pueden provocar incluso en la misma población.
Bueno, de todas maneras, a ver, cualquier utilización de producto químico, por favor, lo primero, lea bien la etiqueta. Lea muy bien, porque independiente cuál sea su problema, normalmente hay un muy mal manejo de estos elementos y hay que tener mucho cuidado. En todo caso, por favor, lea varias veces la etiqueta. Si no entiende, pregunte a los especialistas. Hay siempre números de consulta dentro de las etiquetas que son bastante útiles para cada una de las empresas. Pero además, usted tenga cuidado con las aplicaciones, sobre todo si hay niños o menores o adultos mayores en la cercanía. Hay que siempre hacerlo con mucho, mucho cuidado.
Pero ahí los pesticidas, me imagino, no son tan dañinos como antes, digamos. ¿Habrá algún tipo de... ¿Habrán desarrollos mayores?
Sí, hay una gran línea de productos, digamos, más ecológicos, más degradables en el medio ambiente, más integrados a otras moléculas. Pero independiente de eso, tenemos que pensar siempre de que cualquier químico que nosotros apliquemos, en este momento en ese ecosistema no está. Por lo tanto, algo va a causar. Hay algunos que son muy amistosos y generalmente ustedes deberán en su casa preferir los que tengan color verde en su etiqueta.
Esa es la diferenciación.
Una clasificación de los productos químicos en términos de su riesgo, tanto en el uso como en el ecosistema, que van del rojo al verde, siendo intermedios el azul y el amarillo. Entonces ustedes, en todos los productos que compren, traten de tomar etiquetas verdes, que son las más amigables con el medio ambiente. No necesariamente quiere decir que sean inocuas. No existe el producto que sea inocuo, ¿ya? Pero son los, entre comillas, menos malos.
Ahora, yo quiero insistir en esta idea. ¿Existen estos? Yo recuerdo que algunos... ¿Existen esos remedios caseros del agua con no sé qué que se le echa
a escala de jardín? Sí,
¿es
funciona?
¿Es aplicable o no?
Es aplicable. Por ejemplo, si usted tiene el pulgón de cualquier, digamos, vegetal en su casa. Me imagino el álamo, porque es tremenda dimensión, pero pensemos en un rosal, que tiene el mismo, un pulgón muy parecido, son muy familiares desde el punto de vista de la taxonomía, los pulgones, y queremos hacer algún remedio casero. Les recomiendo un agua con una pizca de detergente y van a ver que van a eliminar los pulgones sin problema. Debido a que esto disminuye la tensión superficial de las gotas de agua sobre la hoja, los pulgones se sueltan.
¿Y esa agua se rocía la planta con esa?
Ajá. Con eso ya es suficiente. Ahora, eso es un remedio que les va a durar un par de semanas y vuelve a estar, porque resulta que hay pulgones en todas partes y se van a pasar de una planta a otra. Ahora, la plaga no la vamos a poder eliminar nosotros solos, va a tener que ser por barrio, por una política de mayor nivel. Pero eso implica tomar decisiones mucho más importantes. Así que nosotros podemos, por el momento, conformarnos con algunos pequeños remedios caseros que se pueden dar.
Ajá, muy bien. Bueno, estamos aquí en La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como siempre, en Radio Juan Gómez Milla. Estamos con los profesores Iván Grés y Carlos Mañez del Departamento de Silvicultura de la Facultad, abordando las enfermedades que pueden afectar a nuestros árboles y ojalá las mejores formas de cuidarlo. Le dejamos, como siempre, nuestro correo electrónico, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, para que ustedes sigan haciendo consultas. Nosotros ya hemos contestado varias preguntas vía interna en torno a problemas de cuidado de jardín, otro tipo de dificultades que puedan tener los vecinos. Así que, bueno, la facultad, como siempre, abierta a su comunidad. Nos vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta para seguir profundizando en este interesante tema.
Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile.
Estamos de vuelta acá en La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, en Radio Juan Gómez Milla, un espacio para la programación comunitaria. Estamos hoy día abordando, junto a los profesores Iván Grés y Carlos Mañi de nuestra facultad, estamos abordando las enfermedades que pueden afectar a nuestros árboles. Es así como también estábamos viendo en el bloque recién pasado, estábamos abordando algunas formas de enfrentar este tipo de problemas y la efectividad relativa que pueden tener algunos remedios caseros ya un tanto ancestrales, ¿no?, que se han ido transmitiendo hasta ahora, que parece, al parecer, según nos comentaba el profesor, en la medida que no se tomen medidas conjuntas más amplias, este tipo de plagas no se van a poder contrarrestar eficazmente a lo largo del tiempo. Sobre esto yo quisiera preguntarle al profesor Maño, profesor Greg, si es que existen, por así decirlo, instancias, si conocen, si existen instancias institucionales como para abordar este tema a nivel general, o lo más recomendable en este caso sería abordarlo como vecino simplemente.
Mira, en definitiva sí existe una coordinación a través del SAC, el INIA y las instituciones que están afines a ellos, tales como CONAF y las universidades, planes de manejo integrado de plagas. Les pongo un ejemplo que probablemente alguno de los oyentes se recuerde. Hace algunos años, 10, 12 años atrás, una de las plagas importantes en Santiago era la mosquita blanca del fresno. Todos los fresnos tenían llenos de bichitos y tenían unas hojas oscuras y totalmente necrosadas. Y era la misma frecuencia de consultas que tenemos hoy día con los álamos y los olmos, lo que teníamos con los fresnos. Afortunadamente Línea logró en un programa de manejo integrado de plagas encontrar el predador. En este caso es una avispita que pone sus huevos sobre las larvas de la mosquita y va haciéndola partícipe de una cadena trófica y ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo y ha logrado controlar esta plaga sin grandes problemas. Ahora, ahí es donde me quiero referir en términos de que no es bueno que cada uno de nosotros en nuestras casas indiscriminadamente utilice productos químicos para atacar estas plagas. Por una razón re simple, nosotros podemos atacar una plaga que a nosotros nos está complicando, pero a la vez matar estos parásitoides que están siendo beneficiosos. Con los insecticidas nosotros estamos matando no solamente los animales malos.
Se mata todo.
Se matan los buenos también. Entonces, muchos de los programas en algunos lugares que están en marcha de control de algunas de las plagas y enfermedades pueden verse interrumpidos por el mal uso de productos químicos.
Ahí parece que una respuesta que viene en creciente desarrollo en la respuesta biológica, por así decirlo, a este tipo de plagas. Profesor Mañi, no sé cómo ve usted que se ha ido desarrollando esto aquí en el país, por lo menos.
No, ahí bueno, para, lo que pasa es que tiene que ver muchas veces con el daño económico que se desarrolle. Esto está muy bien desarrollado para vides y otras especies. Ahora, en el caso de los árboles urbanos, nuestros árboles de plaza y calle, el problema es que muchas cuestiones tienen un bajo impacto, porque la gente no los aprecia en su justa medida, entonces nadie está dispuesto a invertir mucho. Caso concreto, la municipalidad simplemente prefiere cortarlo y plantar uno nuevo que estar haciendo el tratamiento, porque muchas veces son muy caros. Y lo otro, que para que sea efectivo, debe ser un tratamiento no aplicado a un árbol, sino que a un grupo, a una cuadra o a varias cuadras para que se tenga alguna efectividad. Pero eso también se contrapone con otras actividades que lo hace bastante complejo. Y también muchas veces las municipalidades actúan bajo la emergencia, es decir, están preocupados primero de cortar los árboles.
Que no se le va a caer a nadie
encima,
en la cabeza.
Claro. Y la verdad que todos estos tratamientos preventivos son muy raros que sean desarrollados por los municipios, salvo que sean árboles patrimoniales o árboles de sectores muy notables. Pero aún así son fuertemente atacados y la verdad que hay una baja respuesta. Además que normalmente hay una capacidad técnica baja para poder enfrentar estos temas. Ahora, por otro lado, hay muchos productos que vienen de fuera que ya están desarrollados, porque muchas de nuestras especies que son árboles urbanos son de afuera. Entonces, eso trae una ventaja para su cuidado.
Ahora, a propósito también de la... Porque aquí hay dos... Este asunto tiene dos patas, digamos. La pata de atacar la enfermedad, pero también...
Preferimos decir dos ramas.
Dos ramas. atacar la enfermedad y prevenirla. Hace el primer bloque que nosotros hablamos que ante todo la mejor forma de enfrentar la enfermedad es tener un árbol saludable que tenga defensas para enfrentarlo. También yéndonos al plano de lo local, de lo vecinal, ¿qué tipo de prácticas a su juicio que pueden aplicar la gente, que no tienen que ver tampoco con grandes inversiones o con gran participación de instituciones, se puede hacer para tener un normal, digamos, prácticas comunes, habituales, que se puedan aplicar los vecinos para tener árboles lo más sano posible, profesor?
O sea, de partida, la práctica más sencilla y que no cuesta absolutamente ningún bien económico es planificar. O sea, basta con una buena planificación en términos de elegir las especies adecuadas para los usos adecuados, disminuye de inmediato un factor de riesgo. Lo otro está en no generar grandes extensiones con las mismas especies. Podemos trabajar en mosaico con distintas combinatorias de especies que nos va a permitir de una u otra forma que si alguna de ellas se enferma de algo, no va a ser tanta la mala suerte que todas van a caer bajo el mismo resfriado, por decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces, si uno es organizado en términos, digamos, territoriales, puede mantener, como es hoy día, un, digamos, arbolado bastante sano con prácticas tan sencillas como ir variando la combinatoria de especies, ir variando la combinatoria de épocas de floración, épocas de fructificación, etcétera, botar árboles de hoja caduca, árboles de hoja perenne, etcétera, de manera de que no haya esa, digamos, homogeneidad que le va a permitir a cualquier agente patógeno
propagarse
rápidamente. Va a dar tiempo, por lo menos, a tomar alguna medida concreta que permita disminuir un poco la intensidad de la plaga.
Ahora,
Profesor, convengamos que, bueno, eso los vecinos en general tienen poco que ver, digamos, con la elección de espesos, uh-huh. Tiene que ver más que nada con un municipio, otra instancia, pero a nivel vecinal, por eso le decía, o sea, asumiendo que frente a los cuidados generales que sean a los árboles de riego y otras cosas, no son los más adecuados, no hay lo suficiente preocupación. En programas pasados conversábamos del problema de la falta de recursos en muchos municipios y que siempre uno de las áreas donde se recorta plata en este tipo de cosas. En ese sentido, como vecinos, por así decirlo, aquel que tiene el árbol frente de su casa, ¿cómo pudiera aportar para que ese árbol sea un árbol saludable, digamos?
Fundamentalmente con las prácticas culturales mínimas, vale es decir, con riego, alguna fertilización una vez al año. Si se desarrolla alguna de las faenas de poda o de clareo del árbol, desinfectar las herramientas. Eso es tan simple como pasar un algodón con alcohol en la tijera con la cual van a cortar antes de pasar a cortar el árbol siguiente, y evitamos el traslado de inóculo de uno a otro. Y por lo menos una vez ya realizada la faena de poda o lo que sea, disponer de los residuos, ya sea en bolsa o quemarlo, pero que no quede como fuente de contagio cerca de los árboles que están recién heridos.
Uh-huh. Ahora, para ir terminando, profesor Mañi, de repente la gente peca de buena, por así decirlo. Usted mencionaba el fertilizante una vez al año, de repente se le echa, por ejemplo, en este tipo de cuidado, el tema fertilizante, me imagino que hay que ser cuidadoso, ¿no, profesor? ¿Qué
recomendaría usted? No. El fertilizante básicamente tiene que ver con dónde está el árbol. Si el árbol tiene un espacio muy pequeño, una cantidad pequeña de fertilizante puede ser útil. Aquí no estamos pensando en grandes cantidades. Tradicionalmente, bueno, ya casi no se ve en Santiago, pero hace muchos años atrás me recuerdo cuando pasaban los caballos y las señoras, los caballos dejaban sus huellas en la calle, y que son fertilizantes naturales de muy buen nivel. Hoy día tenemos una gran variedad de productos en supermercados y además en tiendas especializadas, pero que no son de un gran costo y que son unas pequeñas pastillas, unas pequeñas dosis que eso basta, leyendo la etiqueta, basta y no se requiere una gran inversión. Ya no es que usted vaya a comprar un saco de urea y le... No.
Eso hace más mal que bien.
Claro, no. Son pequeñísimas cantidades que son bastante útiles para estos árboles. Sobre todo ahora, iniciándose la primavera, en algunos casos sería un buen momento para hacerlo.
Muy bien. Bueno, estamos terminando ya este segundo programa de la nueva temporada de La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, como ustedes saben, como siempre, acá en Radio Juan Gómez Milla, un espacio precisamente para este tipo de programas comunitarios. Les reitero, nuestro correo electrónico para consultas de cualquier tipo es lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl. Como siempre, la Facultad de Ciencias Forestales dispuesta a apoyar a su comunidad. Eso es todo por ahora. Estamos la siguiente semana dispuestos, como siempre, a abordar temas tan interesantes como este, como el medio ambiente, como nuestra relación con él, como nuestros árboles, nuestras plantas. Muchas gracias y hasta la próxima.